Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera a 10 minutos para la una del mediodía. Desde ahora y hasta las dos contamos las noticias del día en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en un día soleado, despejado, nuevamente bonito, pero fresquito, la verdad. 9,5 grados de temperatura e incluso parece que hace un poco menos. En un momentito vamos a ver qué nos depara el pronóstico meteorológico para las próximas horas, a ver qué nos dice Meteo Alicia. Por lo pronto ya vamos adelantando que nos dice que van a seguir los días así como buenos, agradables, a la vista. Luego, eso sí, con un poquito de bufanda. Estamos cerrando el año, ¿eh? En esta jornada de hoy también vamos a hacer algún que otro balance de cómo ha ido el año en alguno de los ayuntamientos de la zona, de la comarca. Pero además hay otros temas que vamos a ir adelantando en titulares. Por una parte, hablaremos del occidente asturiano porque el Partido Popular de Castropol pide revisar el impuesto de plusvalía en esa localidad. Llevan este punto como parte de su compromiso con los vecinos en el programa electoral y van a preguntar en el próximo pleno sobre ello. Piden que se apliquen los casos en los que exista revalorización real del terreno, solamente ese impuesto de plusvalía. Y luego, además, para el próximo pleno de la corporación llevarán otro asunto y preguntarán si se han tomado medidas preventivas para minimizar los daños por inundación en Acarreira, en Piñera. También hablaremos en Castropol sobre la dimisión del concejal socialista de Castropol, juzgado por acoso, de Juan Expósito. Ha decidido dimitir por motivos personales. Recordamos que está inmerso en un juicio por presunto acoso sexual. Y también escucharemos, cuál es la opinión de los responsables del Partido Popular sobre cómo va a quedar ahora, a partir de ahora, la corporación sin uno de los concejales que han considerado que era importante, activo, con el que se podía hablar a la hora de intentar llevar adelante cosas para los vecinos de Castropol. También hablaremos del occidente asturiano en San Tirso de Abres. Vamos a escuchar esas actuaciones que tienen previstas ya en estos días y para inicios del año 2017 en San Tirso. Por ejemplo, el ayuntamiento está ultimando el bacheo en la antigua por un importe superior a los 6.000 euros. Pero además han invertido 7.600 euros en nueva maquinaria para mantenimiento de jardines y de parques. Y dentro de los planes de mejora de infraestructuras locales, desde el ayuntamiento van a seguir acometiendo mejoras de carreteras, bacheos, regeneraciones y un plan de arreglo de viales agrarios. Esto para principios del año 2017, este que está aquí a la vuelta de la esquina, en dos días que llega. Enseguida nos lo va a contar María Guaretti, la alcaldesa de San Tirso. También haremos algún que otro balance de cómo ha ido el año, como decimos, en algún ayuntamiento de la Mariña Lucense. Y en esta jornada de hoy tenemos que hablar de males laborales, porque desde la plantilla de Costiña, el aserradero de Alfoz, anuncian movilizaciones que serían en principio para después de la Navidad. Una vez que pasen las fiestas de Navidad, tienen la intención de movilizarse. ¿Por qué? Porque la empresa les paga tarde, mal y a rastro, por decirlo de un modo así resumido. Según señalan desde el comité de empresa, ya hace unos años la empresa tomó de forma unilateral la decisión de dividirles la paga en dos, pero es que además cada vez la paga les llega más tarde y la primera parte de la paga les llega día 20, con lo cual, claro, los recibos pasan por el banco mucho antes y no pueden afrontar la vida diaria, tienen bastantes problemas. Esto les está haciendo malvivir y luego tienen también problemas con retrasos en los pagos de las pagas extras y demás. Así que han decidido en una asamblea en la que se han reunido todos los miembros de la empresa, todos los trabajadores, pues que quieren iniciar una serie de movilizaciones. En principio, esas movilizaciones se realizarán una vez pasadas las fiestas de Navidad. Costiña, problemas por retrasos en los pagos. En Viveiro, el Partido Popular no entiende la actitud tan pueril, dicen, de la alcaldesa de Viveiro. No entienden que sistemática y reiteradamente se empecinen en atacar a la Xunta de Galicia, menospreciando las aportaciones que hace en vez de dedicarse a gestionar con el debido respeto institucional aquellos asuntos relevantes para el ayuntamiento. El portavoz popular en Viveiro, Antonio Bouzas, señala que el último ataque al delegado territorial de la Xunta pone de manifiesto que está desinformada en el tema. Recordamos que el delegado territorial territorial de la Xunta fue a Viveiro para anunciar el proceso de adjudicación de viviendas de protección autonómica, y ella salió diciendo que lo había anunciado los medios de comunicación, pero que ella no se lo había comunicado. Desde el Partido Popular rebaten esa situación, señalan que sí que se le ha comunicado esta adjudicación y las anteriores que se hicieron por parte de la Xunta de Galicia. Dentro de un ratito escuchamos a Antonio Pouza. Y enseguida vamos a saber quiénes son los ganadores del primer concurso de fotografía Omeu Recuncho de Mondoñedo. El ayuntamiento ha recibido un total de 74 fotografías, que no está nada mal. Han tenido que seleccionar 13, que les ha costado bastante, y con ellas van a hacer el calendario. Una fotografía por cada mes de año y otro para la portada. El próximo sábado van a entregar los premios de este concurso de fotografía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mondoñedo. Y en un ratito os contamos quiénes son los ganadores. En Cervo, el ayuntamiento organiza la compra conjunta de árboles para animar a los vecinos, eso sí, a realizar plantaciones domésticas de especies autóctonas y frutales, y además, realizando de forma conjunta esa compra, sale un poquito más económico. Las solicitudes para aquellas personas que estén interesadas tienen que hacerse en el ayuntamiento desde mañana y hasta el próximo 18 de enero. Desde mañana, día 30, y hasta el próximo 18 de enero para las solicitudes de árboles frutales. El Ayuntamiento de Cervo, por cierto, ha entregado justo a la jornada de ayer, lo hacía, las ayudas para compra de libros y material escolar a las familias de 10 alumnos del Colegio Cervo número 1 de San Ciprián. El otro día entregaba las ayudas del otro colegio y ahora pues le ha tocado también a este, al CEIP Cervo número 1. En total son 10 ayudas de un máximo cada una de 130 euros. De estos y de otros asuntos vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. También de esas citas que tenemos por delante, como por ejemplo la que tiene el delegado de la Xunta, delegado territorial, José Manuel Balseiro, en Celeiro esta tarde. A las 4 se va a reunir con representantes de las cofradías y entidades del sector pesquero de la Mariña Lucense en la delegación de la Xunta en Celeiro, 4 de la tarde. Y en Burela mañana tienen un pleno para aprobar los presupuestos. Ay, por cierto, dentro de las actividades de Navidad, esta tarde hay una gran fiesta para los niños en Ribadeo, en el pabellón municipal. Arranca a partir de las 4:30, 5 de la tarde. Va a haber un poquito de todo, mucha diversión, visita del apalpador, talleres, hinchables, animación musical, eso que les encanta a los niños y que pueden disfrutar porque tienen tiempo libre, porque están de vacaciones y no hay cole.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar a casa de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea unas felices y suculentas fiestas.
Meteo Galicia nos dice que el día va a seguir siendo bueno, al menos lo que llevamos de jornada hoy, bastante agradable. La temperatura sí que es un poquito fresca, ¿eh? Hace frío, pero bueno, estamos en invierno, estamos en el mes de diciembre. El día, sin embargo, está soleado, está claro, está bonito, da gusto salir a la calle y disfrutar. Son unas navidades soleadas con viento en calma o viento del sur. Hoy, por ejemplo, viento en calma durante todo el día. Podría subir un poco la temperatura, a lo mejor llegamos a los 13 grados. Y mañana, día 30 de diciembre, cielos despejados todo el día, sol todo el día y viento débil del suroeste buena parte del día, cuando no, estará en calma. Las temperaturas casi iguales a las de hoy, las mínimas a primera hora de la mañana o durante la noche bajitas, 3 grados, pero las máximas podrían alcanzar los 14. ¿Y el fin de semana cómo se plantea? Sábado 31 de diciembre, noche vieja, bueno, año viejo. Tenemos sol durante todo el día, cielos despejados también durante todo el día y viento del sur o del suroeste. Eso el sábado. Las temperaturas son un pelín más altas que las de mañana o que las de hoy, 5 de mínima, 15 de grados de máxima. Y luego el domingo, cielos despejados otra vez todo el día hasta la noche. El domingo por la noche llegan las nubes, recordamos que de cara al día 2 hablan de lluvias ya. El viento será del suroeste, pero el domingo va a soplar un poquito más fuerte. Va a ser moderado a partir de la tarde. Y las temperaturas bastante bien, 6 grados de mínima y 13 grados de máxima. No se esperan lluvias ni hoy ni mañana, ni tampoco durante el fin de semana, es decir, año viejo y año nuevo, o noche vieja y noche buena, y noche vieja y año nuevo, digámoslo bien, van a ser secos, soleados y las temperaturas fresquitas, pero bueno, unos días agradables y bonitos, con luz. La lluvia para el día 2 de enero y a partir del 2 de enero unas cuantas jornadas más según el pronóstico de Meteo Galicia. Pues eso, que vamos a ir contando las noticias de la jornada a lo largo de los próximos minutos a la una, boletín de noticias nacionales e internacionales, pero seguimos 88.8 FM, 99.7 zona de Viveiro hasta las 2, ¿eh? 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en Costa Viva contando las noticias más destacadas de esta jornada de hoy en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en un día, como hemos dicho, soleado y agradable para pasear, para salir, para disfrutar, bien abrigado, eso sí, porque hace fresquito, porque estamos en invierno, en pleno mes de diciembre y terminando un año. Está acabándose el 2016, el 2017 está a la vuelta de la esquina y esperamos que venga cargado de buenas noticias para todos ustedes, que sea un año de verdad fructífero para todos y para toda la comarca.
Está llegando Día dos Santos Inocentes y por lo tanto, miércoles 28, os comercios do Centro Comercial Aberto Burela reparten 1.100 euros en premio sorpresa coas compras de ese mismo día. Sí, sí, 1.100 euros que reparten os comercios do Centro Comercial Aberto Burela. Non o penses máis. Ven mercar o miércoles 28 de decembro en ese sobre sorpresa o mellor despremio. Organiza Centro Comercial Aberto Burela. Colabora o Concello de Burela.
Despide el año como se merece. Recibe el año nuevo en Rosalar de Ribadeo. El día de fin de año abrimos a las 12:30 de la noche y estará en nuestro escenario el grupo Alma Latina. Todo el personal de Rosalar os desea feliz año. 8 minutos pasan de la 1 del mediodía, pues eso, que estamos cerrando el año y estamos haciendo balances. Vamos a ver qué tal le ha ido este 2016 al municipio de Xove y a los xovenses. Tenemos con nosotros a su alcalde, a Demetrio Salgueiro. Demetrio, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo fue este 2016 para o municipio de Xove? ¿Cómo valora?
Bueno, pues eu creo que foi un ano positivo, foi tranquilo a nivel municipal, a nivel económico. Eu creo que foi bastante bon, estamos, bueno, empezando a notar unha pequena melloría que espero que se traduza e que siga avanzando cara no próximo ano, que vayamos incrementando esas tasas de emprego e ocupación, que a xente do concello que está no paro, pues que vaya topando traballo. Nos últimos meses pues vimos unha melloría tamén desas cifras, esperamos que siga mellorando nese sentido en canto a obras e infraestructuras. Tamén vemos que vai por bon camiño, vamos ver aberto o corredor xa en moi breve o tramo de Xove, que esperemos que no futuro se siga continuando cada un dos dous lados, non? Seguimos mellorando en infraestructuras, eu creo que se pode calificar de positivo en términos xerais.
Como vai afectar a apertura dese corredor a Xove? Pensa vostede que se vai quedar de lado ou vai beneficiar?
No, eu creo que nin vai perxudicar para nada, porque eu creo que incluso pode beneficiar un pouco si se logra sacar o tráfico pesado do centro do municipio, non? A carretera actual pasa por pleno centro de Xove, moitos camións, moito tráfico. Bueno, simplemente con sacar parte dese tráfico pesado, pois se supoñería unha mellora. En canto, bueno, algún medo que existe por aí de algúns comerciantes, eu creo que tampouco vai significar moito, non? Xa que o corredor pasa moi moi cerquiño do núcleo urbano, con un enlace a menos de un minuto do centro urbano, e tampouco vai afectar demasiado. E menos polo momento, xa que, bueno, en tramo de 8 kilómetros, pero non ter continuidade hacia Viveiro, nin hacia a parte de Burela, pois tampouco vai ser moi moi usado. Espero que si sirva para sacar parte dese tráfico pesado por fora do núcleo urbano, co cal considero que é un beneficio para o concello.
No eido do emprego nestes últimos tempos houve bastante intranquilidade co tema de Alcoa, que se a tarefa eléctrica, que se a venda ou non venda da factoría, que se a separación, división da mesma. Están as augas máis tranquilas por ali porque moitas persoas de Xove traballan en Alcoa.
Sí, efectivamente, algo que nos preocupó, que nos sigue preocupando, porque calquera noticia que salga relativa al COA, evidentemente, en Xove ten un impacto moito maior que en calquera outro lugar, non? Xa a nivel municipal, recordar que os ingresos que recibe o concello por parte del COA son unha parte moi importante do noso orzamento. Cifrario en prácticamente a metade dos orzamentos dependen directo ou indirectamente da actividade da fábrica, pero tamén moitos traballadores da fábrica, moita xente do concello pues traballa en Alcoa ou nos seus auxiliares, por iso calquera noticia afectaría directamente ao noso concello. respecto á subasta enerxética deste ano, que se viveu con, eu creo que con máis tranquilidade que anos anteriores, ao final os resultados para a fábrica son positivos, co cal pois temos por diante un ano que espero que sexa de certa tranquilidade, non? Simplemente botamos de menos que esa subasta ou que non se busque un sistema a máis longo plazo, que non teñamos que estar pois todos os anos con esta incertidumbre hacia final de ano que pasará na subasta. O ideal sería que se buscara entre a empresa e o propio goberno as propias eléctricas un sistema a máis longo plazo que posibilitara facer inversións que significarían pois a garantía de continuidade nun futuro. Pero bueno, eu creo que Alcoa, respecto a unha posible venda que tamén se falou moito este ano, bueno, eu sempre o dixen, non? Incluso en reunións co propio comité de empresa, que o importante non é que se chame de Alcoa ou que se chame con outro nome, sino que a actividade de producción do aluminio siga aquí, que sigamos tendo unha actividade que está xenerando moitísimos empregos, que é a empresa máis grande da provincia de Lugo, que siga xerando riqueza para a comarca da Mariña, non só para Xove.
Pois aí no tema do emprego e despois no tema do día a día, do día do día dos veciños, que obras ou que actuacións fixeron vostedes importantes para ese benestar?
Pois este ano fixeronse varias obras, moitas delas de mellora das comunicacións interiores do concello, dos accesos a núcleos da población, é algo que estamos traballando de forma continua, que esperamos, temos un plan a varios anos, que esperemos en un par de anos máis, pues, telo xa prácticamente rematado, que todas as vivendas, ou prácticamente todas as do concello, teñan un acceso rodado por un vial municipal con aglomerado en quente, co cal as melloras son considerables. Temos un plan xa aprobado dentro dos orzamentos do 2017 que vai continuar nesa liña. A súa vez, pois, fixemos importantes investimentos no tema de protección do medio ambiente, recuperamos fontes públicas, entornos naturais, bueno, fomos mellorando tamén nese sentido. En infraestructuras deportivas tamén vamos mellorando, esperemos xa dentro de un mes prácticamente pues, ter rematado un campo de herba artificial moi demandado polos nenos que fan deporte, sobre todo para que puedan practicar este exercicio con garantías, con tranquilidade, bueno, ainda que as condicións climatológicas non sean as mellores, pues poder practicarlo un terreno de xogo que, como teñen outros concellos, bueno, de última xeneración. Eu creo que en eso vamos mellorando, continuamos cas axudas a máis de 200.000 euros que destinamos a todas as asociacións culturais deportivas do municipio, apoiando firmemente pois a todas as iniciativas desas persoas que dedican parte do seu tempo desinteresadamente pois a facer que Xove sexa un lugar con moitas actividades, un abanico moi importante, colaboramos económicamente tamén de xeito moi importante con elas. Seguimos sendo un referente tamén a nivel social, con unha cantidade de axudas moi importante, máis de 1 millón de euros que destinamos dos orzamentos municipais tamén a nivel social, axuda no fogar, bueno, un pouco para mellorar a calidad de vida de todos os nosos veciños, con esas axudas para o estudio, axudas, becas para estudio, axudas a transporte, comedor, compra de libros. Bueno, pues creo que tamén Xove é un referente nese sentido, e tamén con un plan de emprego municipal que destina, este ano pasado destinou 80.000 euros, unha cantidade igual que se prevé para o ano que ven, para todos os desempregados de Xove que teñan oportunidade de conseguir un emprego gracias a esta axuda. Creo que é algo moi importante que seguimos traballando nesa liña e que no vindeiro ano incluso se reforzan parte desas partidas económicas.
Pois aí temos as actuacións que se levaron adiante ou as actuacións que están pendentes para que sigan a ser desenvueltas no vindeiro ano, no 2017, xa para rematar, supoño que quererá vostede felicitar aos seus veciños.
Efectivamente, pois quero aproveitar o momento, agradecervos esta oportunidade que me dades, pois para desexarlle a todos os veciños de Xove pois unhas felices festas e unha boa entrada no 2017, que sexa un ano tranquilo, que se cumplan todas as súas expectativas e que, bueno, simplemente animalos, como sempre lles digo, cando teñan algunha demanda que os podamos axudar en algo, que para iso o concello estamos para servir. A porta do alcalde está sempre aberta. Aquí estaré para atenderlos gustosamente. Eso, desexarlles unha feliz entrada no ano, que disfruten destas festas.
Moitas gracias por estar con nós e feliz ano novo tamén para vostede, Demetrio Saleiro.
Moitas gracias a vos.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tus ojos y revisar tu visión. Los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas. Óptica Carreira, en la calle Reinante en Ribadeo. Desea a todos unas muy felices fiestas navideñas.
Este viernes y este sábado te esperamos en Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. El viernes con la actuación 45 años después del grupo Corazones Jóvenes. Recepción contra el cáncer. El sábado gran festival de fin de año con la orquesta Alma Latina. Diversión con mayúsculas en Rosalar. Este fuego, con tus labios
me quemo. Déjate sorprender por Muebles Folgueira. Visítanos en la espectacular campaña Tiramos a Casa por la Ventana. Muebles desde 10 euros. Sí, sí, desde 10 euros. Cabeceiros desde 20 euros. Y así, un montón de artigos. No perdas ni un segundo y ven a Muebles Folgueira. Tiramos a Casa por la Ventana. So hasta fin de existencias. Muebles Folgueira en Barreiros. Atenda de toda vida.
En el restaurante La Solana de Ribadeo celebramos como siempre la cena de fin de año en la que podrás degustar este excelente menú. Aperitivos, croquetas de arroz con bogavante y vieira en concha de hojaldre. Los langostinos, rollito de merluza y jamón ibérico. Sorbete de albariño y limón. Solomillo de ternera. Delicias navideñas, mousse de turrón y uvas de la suerte y todo ello acompañado de una excelente cava de vinos. Precio 60 euros persona. Ya puedes hacer tu reserva por teléfono o en La Solana Ribadeo. Disfruta de una gran cena para comenzar el año mejor que nunca. ¡Feliz Navidad en La Solana Ribadeo!
Seguimos adelante. Te recuerdo que tenemos algunas entradas para sortear del musical que tiene lugar mañana en Burela, en la Casa de la Cultura, a partir de las 7 de la tarde, Os Rockenstein, un musical de producciones Mala Sombra. Y si quieres alguna de esas entradas, tenemos 5 para sortear, pues nos tienes que mandar un WhatsApp al teléfono 672-010016, que es el teléfono de Cope de la Costa, 672-010016, y nos dices algo muy facilito, cuál es la productora de Os Rockenstein, que lo acabo de decir. También nos puedes llamar si no tienes WhatsApp o te gusta más lo tradicional al 982-1292-98, 982-1292-98, Os Rockenstein, el espectáculo de la productora Mala Sombra, que tiene lugar mañana a las 7 de la tarde en el auditorio de la Casa de Cultura de Burela, para hacer las delicias de los pequeños, mayores, medianos e intermedios. A partir de las 7 de mañana, día 30. Si quieres una entradita, ya sabes, nos mandas un WhatsApp, nos das un toque por teléfono y nos dices cuál es la productora, que está tirado, que está facilísimo. Vamos, no puedes decir que no te lo hemos dicho varias veces. Seguimos informando.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
Eso, que seguimos informando, 20 minutos pasan de la una del mediodía y ahora por las tres sintonías se suma también el 93.6 FM. Vamos contando esas noticias que marcan la actualidad en este día de hoy y hablamos de crítica, de la que lanzan desde el Partido Popular de Viveiro a la alcaldesa, a María Loureiro. Consideran que estaba mostrando una actitud pueril con el tema de la Xunta de Galicia y si le informan o no le informan de determinadas inversiones o actuaciones que se hace en su ayuntamiento. Destacan desde el Partido Popular que lo que tiene que hacer es dedicarse a gestionar y no a quejarse de si le han informado o no, e insisten en que sí, que le mandaron la información pertinente en aquellos momentos en que se realizaban los procesos de adjudicación de viviendas de protección autonómica, de los tres procesos que se han realizado desde el año 2012 hasta este último del 2016. Vamos a escuchar a Antonio Bouza, portavoz del PP.
O Partido Popular de Viveiro non acaba de entender a actividad tan pueril da nosa alcaldesa, señora Loureiro, que en sistemática e reiteradamente se empecinan a atacar a Xunta de Galicia menospreciando sus achegas, en vez de dedicarse o que tenía que dedicarse, que sería a gestionar con debido respeto institucional todos aquellos asuntos relevantes para nuestro concello. seu último ataque ao señor Balseiro, delegado territorial da Xunta en Lugo, ponde manifesto unha vez máis o que acabo de decir, o tempo que evidencia a súa notoria desinformación sobre o tema, ao afirmar que non se lle comunica ao Concello o proceso de adxudicación destas vivendas de protección autonómica, cando a Xunta o leva facendo puntualmente en cada un dos tres procesos realizados ata a data del ano 2012. Cabe recordar que o último foi neste mesmo ano 2016. Ou mesmo, cando sinala que a Oficina Municipal de Rehabilitación remite os expedientes, cando en realidade o único que fai esta oficina é recoller e remitir ditas solicitudes ao Instituto Galega de Vivenda Solo. O Partido Popular de Ribeiro xa non nos sorprende esta actitude de lamento e enfrentamento permanente coa Xunta, nun intento de tapar a súa escasa xestión e resolución dos problemas dos veciños de Ribeiro. Tampouco nos sorprende a súa falta de información sobre os asuntos a tratar. É unha prova máis disto, témola, en que hai uns días reclamaba explicacións á Xunta de Galicia sobre a non concesión dos obradores de emprego ao noso concello, resultando que, despois das explicacións pertinentes, non se lle concederon ao noso concello porque este non completou axeitadamente a documentación requerida. Dendo Partido Popular, con todo o respeto e o cariño, imos a recomendarlle unha serie de cuestións que eu creo que redundarán no ben do noso concello. E son as seguintes. Primeiro, que se informe antes de falar. Segundo, que practique o respeto institucional, ese que tanto demanda para ela, e que colabore coa Xunta dialogando e negociando todo o que se xa interesante para Viveiro. E, por último, que se deixe de confrontacións estériles que non conducen a ningún. Dendo Partido Popular de Viveiro, gustaríanos que gastase as súas enerxías noutros temas, como, por exemplo, en ter presentado en tempo e forma os presupostos de 2017, é dicir, antes do 31 de decembro de 2016, cousa que non vai a suceder. Xa que, unha vez máis, e xa van unhas cuantas desde que gobernan os socialistas en Viveiro, teremos que entrar no 2017 cos presupostos prorrogados, como ocurría en outras ocasións. Co que quedan moi claras as poucas ganas de traballar e inoperancia da nosa rexidora, tanto no que atañe á resolución de asuntos propios como daqueles que requiren da negociación con outras administracións.
Aí queda a crítica del Partido Popular de Viveiro, encabezada por Antonio Bouza, el portavoz. E unha noticia de trascendencia que acaba de producirse. Mercedes Rodríguez Moreda, la responsable de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, la gerente de la OPP Lugo, acaba de ser nombrada secretaria general de Pesca de la Xunta de Galicia. Secretaria xeral de Pesca, sustituyendo a Juan Carlos Maneiro. Lo acaba de anunciar Alberto Núñez Feijóo en el Consejo de la Xunta de Galicia en esta jornada de hoy. Mercedes Rodríguez Moreda, la gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, una persona que normalmente han estado escuchando ustedes en estos micrófonos, muy activa, por cierto, en el tema de la pesca y muy combativa, acaba de ser nombrada secretaria general de pesca, secretaria general de pesca de la Xunta de Galicia. Acaba de anunciarlo Feijóo en el Consejo. Si estás pensando en ese detalle especial para estas Navidades, nada mejor que algo para el hogar. Fundas nórdicas, rellenos nórdicos, sábanas franela, sábanas de coralina y sedalina, plaids, cuadros, espejos, faroles y todo tipo de detalles de decoración. Y todo ello con la garantía de Decoraciones Pura. Viste tus ventanas para estas fiestas con las últimas tendencias en cortinas, estores, paneles japoneses y las últimas novedades en tejidos técnicos. Ven a vernos en Foz y Burela. Decoraciones Pura te desea felices fiestas. Despide el año como se merece. Recibe el año nuevo en Rosalar de Ribadeo. El día de fin de año abrimos a las 12:30 de la noche y estará en nuestro escenario el grupo Alma Latina. Todo el personal de Rosalar os desea feliz año. Seguimos contando las noticias que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. Vamos a hablar del occidente asturiano y de Castropol, porque el Partido Popular pide revisar el impuesto de plusvalía en Castropol. Solicitan que solo se aplique en los casos en los que exista revalorización real del terreno. Vamos a escuchar al portavoz del PP de Castropol, Álvaro Queipo.
Nosotros proponemos en esta moción que nos podamos sentar los tres grupos políticos que tenemos representación en el Pleno, Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Popular, para revisar el texto de la ordenanza fiscal reguladora que viene a regir la norma por la cual se asigna los valores del impuesto de plusvalía, ¿no? Nosotros lo que queremos con esta moción que presentamos es que se pueda revisar, porque en estos momentos, hoy en día, cuando existe una herencia, una donación, una venta de un terreno, una parcela, lo que se hace es aplicar el impuesto de plusvalía directamente y con el valor catastral. Y todo el mundo sabe que los valores catastrales suelen estar bastante desactualizados y muchas veces la gente está pagando impuestos por cuestiones o por valores que no debería, ¿no? Porque no siempre hay un beneficio real en ese traspaso de propiedad, y por tanto no siempre se debería estar cobrando, o al menos no se debería estar cobrando siempre las cantidades que se están aplicando, ¿no? Si queremos ser pues realmente justos y que se aplique a la perfección, o al menos lo mejor posible, este impuesto. Nosotros lo que queremos es que se revise el texto, que podamos sentarnos, que podamos revisarlos. Creemos que es una iniciativa que puede beneficiar a muchísimos vecinos, porque al fin y al cabo habrá gente que pagará menos, otros que no pagarán nada, y creo que eso es lo que debemos de buscar, ¿no? No solamente el recaudar, sino recaudar equitativamente, hacerlo con justicia, y que nuestros vecinos pues se vean lo más favorecidos posible por el ayuntamiento en su aplicación de las normas que lo controlan, ¿no? Yo espero encontrar en Partido Socialista y en Izquierda Unida pues al menos la posibilidad de hablar del tema, y veremos a ver qué da de sí en este pleno, ¿no?
Pues ahí quedan las declaraciones de Álvaro Queipo sobre esa solicitud del Partido Popular. También se ha pronunciado el Popular sobre esa dimisión, la dimisión del concejal socialista que está siendo juzgado, que está encausado por un presunto delito de acoso sexual. Ha señalado que ahora la corporación, algo así como que va a quedar un poco coja, porque era una persona con la que se podía hablar, con la que se podía avanzar y tratar. Vamos a escuchar de nuevo a Queipo.
Bueno, nosotros desde el Partido Popular nunca hemos querido meternos en el tema judicial, ¿no?, en el que se ve envuelto Juan Espósito, porque no tenemos ninguna información, la información la tiene el juez, y por tanto no vamos a pronunciarnos, no lo hemos hecho antes y no lo haremos ahora. La dimisión de Juan, según lo que he podido ver, porque todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él, responde a cuestiones personales, me imagino que pues presionado por su propio partido y a lo mejor pues agobiado por su entorno, ¿no?, porque esto no es una cuestión agradable. Y yo de Juan solo puedo decir que le deseo lo mejor, que yo en Juan he encontrado siempre una persona que, a pesar de estar en otro grupo político, ha sido siempre una persona dialogante, receptiva, con la que se podía intercambiar opiniones. Yo creo que el momento en el que Juan y yo hemos tenido más trato fue en aquellos meses en los que estábamos debatiendo y tratando la licitación de la reforma de la Casa Consistorial de Castropol, y yo encontré en él un concejal pues que con el que se podía trabajar, y que además le gustaba trabajar, ¿no? Yo creo que en general, salvando las diferencias políticas y los aciertos y los errores que haya tenido como cualquier persona, yo creo que en general Juan fue un concejal que intentó hacer siempre lo mejor, y que los vecinos habrán encontrado en él un concejal disponible, y yo creo que eso es bueno.
Pues es la valoración que realiza Álvaro Queipo, el portavoz del Partido Popular, sobre la dimisión del concejal socialista que está encausado pues por un presunto delito sexual. Está presunto acoso sexual en estos momentos, está inmerso en una serie de procedimiento judicial y por motivos personales ha decidido dimitir de su acta de concejal. Como decimos, es la opinión personal de Álvaro Queipo, que ha señalado que se trabajaba bien y que, bueno, pues que tenía bastante entendimiento con los vecinos. Vamos a continuar escuchando al concejal Queipo.
Lo que me preocupa, además me preocupa seriamente, es el vacío que va a dejar Juan Espósito. Porque yo creo que dentro del equipo de gobierno Juan Espósito era probablemente de lo mejor. Y creo que va a ser difícil, si no imposible, que el Partido Socialista encuentre una persona para reponer el espacio que ocupa Juan. Y más en un equipo de gobierno que está sumido en una inactividad total. Yo lo suelo decir muchas veces, como oposición del Ayuntamiento de Castropol, los concejales del Partido Popular y también de Izquierda Unida, el concejal con el que pude hablar, encontramos muchísimos problemas para llevar a cabo nuestra labor, porque es muy difícil hablar de lo que no se hace. Es muy complicado poder matizar, aportar ideas, reclamar mejoras, cuando desde el equipo de gobierno no se hace nada, no se plantea nada, no hay iniciativas nuevas y no existe realmente algo que pueda ser de algún modo fiscalizada por la oposición, ¿no? Es complicado. No encontramos, o al menos yo creo que el Ayuntamiento de Castropol ahora mismo tiene el equipo de gobierno pues de los más inactivos del occidente de Asturias. Y como digo, lo que me preocupa de la marcha de Juan Espósito es que con esto la situación se va a agravar todavía más, y aún faltan 2 años para que el mandato termine y se pueden hacer muy largos. Entonces, bueno, yo le deseo, como digo, lo mejor a Juan Espósito y al equipo de gobierno que se queda cojo, que intenten paliar la situación pues lo mejor posible.
Pues ahí queda el mejor deseo del popular Álvaro Queipo para el concejal, para Expósito, que dimite por cuestiones personales, y ya sabemos, bueno, pues que probablemente esas cuestiones personales estén influidas por ese juicio que tiene abierto contra él por presunto acoso sexual. Seguimos adelante, vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque vamos a cambiar de tónica enseguida, pero vamos a seguir en el occidente asturiano. Un alto en el camino, un par de consejos publicitarios y hablamos de las obras que han hecho o que están haciendo o que tienen previstas en San Tirso de Abres.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Do 1971 o 2016, 45 anos despois, revive bellos tempos o Benres 30 deste mes con Corazones Jóvenes. Na sala de festas Rosalar a partir das 11:30 da noite, entradas a venda unha hora antes. Os fondos recadados serán doados a Comisión de Carnaval e Asociación de Loita contra o Cancro. Nostálxicos, Corazones Jóvenes esperaos. 33 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Como decimos, hablamos de San Tirso de Abres porque el ayuntamiento está ultimando el bacheo en la antigua por un importe superior a los 6.000 euros. Pero además también señala María Guaretti en estos últimos estertores del año 2016 que se han invertido 7.600 euros en maquinaria para el mantenimiento de parques y jardines. Y también nos va a hablar de nuevas actuaciones que tienen por ahí por delante. Vamos a escuchar a la alcaldesa de San Tirso.
Próximo a finalizar el año 2016, el ayuntamiento de San Tirso de Abres está ultimando trabajos de mejora en los viales, concretamente con un trabajo de bacheo en un vial de la antigua. Ascienden, bueno, pues los trabajos a una cifra de más de 6.000 euros que se vienen a sumar pues a la inversión realizada por la Dirección General de Administración Local de la Consejería del Principado de Asturias, que acaba de realizar dos travesías en la Antigua y Lourido por un valor de 60.000 euros. Con esto se inician unos trabajos de una carretera que es la que conduce del Llano a Lourido y límite municipal, que esperemos y deseemos poder ver realizada en su totalidad y con un acabado similar en el ejercicio 2017, toda vez que conocemos la buena noticia de la posibilidad de poder desarrollar un proyecto de presupuestos en la comunidad autónoma para el ejercicio 2016. Hecho que nos alegra, hecho esperanzador, después de años en los que solo gozábamos de un presupuesto autonómico prorrogado. Por otra parte, el Ayuntamiento de San Tirso de Abres acaba también de acometer una adquisición de maquinaria para mantenimiento de jardines de áreas verdes, con una inversión de 7.653 euros, de los cuales el 5% es inversión municipal y el 95% es inversión gestionada con los fondos europeos. Concretamente, aunque tenga participación, 14% en el Principado, un 6% el Ministerio, yo lo que quiero es trasladar a los vecinos pues la posibilidad que generan los fondos europeos de inversión en estas zonas rurales, concretamente los fondos FEADER, que bueno, con los que financiamos el 80% de esa adquisición de maquinaria para mantenimiento de áreas y verdes, de jardines y parques, y que pronto verán en funcionamiento cuando llegue pues el personal del futuro plan de empleo. Asimismo, se acometieron trabajos de defensa contra incendios, sobre todo en pistas forestales de la zona de Salcido, de Salcido y hacia Vilelas, y trasladar que continuaremos con esos trabajos de mantenimiento de las pistas forestales, toda vez que en estos últimos días del año pues nos llega una subvención bianual de en torno a 6.600 euros para realizarlo, y que procede pues de la Consejería de Desarrollo Rural y y con ello pues trasladar la voluntad del Ayuntamiento de continuar el mantenimiento de esas fiestas forestales, concretamente las situadas hacia Naraído, que están muy faltosas de ese trabajo, que significará pues desbrozarlas y mantenerlas, evitando posibles incendios. Estos trabajos habitualmente los realizamos antes de la estación seca del año, que como todos comprenderán es el verano y es cuando hay mayor riesgo de incendio, pero bueno, pues la lentitud con la que fue resuelta la subvención solicitada nos impidió realizarlos en el verano, y yo lo que quiero es trasladar pues la tranquilidad a los vecinos de que por fin las verán limpias a comienzos de este año 2017.
Bueno, pues ahí lo verán limpio a comienzos del año 2017, y también nos habla de otras obras que se van a llevar a cabo en este próximo año. Tienen el plan de acometer mejora de carreteras, bacheos, regeneraciones, un plan de arreglo de viales agrarios, y mejorarán, por ejemplo, en ese plan, la carretera de Vegas, así como un acceso a la parte final del pueblo de San Andrés. Nos lo va a seguir contando Coretti.
Trasladar también a los vecinos y oyentes que en el plan de mejora de las infraestructuras de Santís Solares, de las infraestructuras locales, seguiremos acometiendo regeneraciones, bacheos y mantenimiento de las mismas, tratando de acondicionarlas, así como también desarrollaremos un plan de acondicionamiento de viales agrarios, y esto está previsto pues para principios del ejercicio 2017. Entre esos bacheos pues vamos a mejorar la carretera de Vegas y un acceso a la parte del final del pueblo de San Andrés. Esto está, como digo, previsto, pendiente de contrata, ya existen las memorias valoradas, y también se viene a sumar al esfuerzo que sigue haciendo el Principado de Asturias en el mantenimiento de algunos viales en nuestro concejo, en concreto la única carretera asturiana de titularidad del Principado, que acaba de ser también mejorada con una regeneración de aglomerado. Me estoy refiriendo pues al acceso rodado desde la Nacional 640 hasta el Llano. En próximas fechas será mejorada su señalización horizontal. Con todo ello creo que se puede apreciar una mejoría en la inversión, tanto en la inversión autonómica, que esperemos y deseemos que continúe así con los nuevos presupuestos del 2017, como una mejoría en la inversión municipal, de un presupuesto bueno pues que en este ejercicio está pendiente de aprobación, pero que va a superar los 400.000 euros. Y bueno, esperemos y deseemos que se pueda continuar en esa línea de aumentar la inversión, mejorando la calidad de los servicios de los ciudadanos de San Tirso de Abres, ampliando servicios, y todo para que, bueno, pues tanto las personas autónomas que desarrollan la actividad en el concejo, como los más jóvenes, como los mayores de la localidad, pues puedan apreciar que merece la pena vivir en la zona rural, que merece la pena vivir en pueblos rurales como San Tirso de Abres, porque dispone y goza de todos los servicios y somos capaces de seguir manteniéndolos, mejorándolos y ampliándolos, y bueno, que seamos capaces de trasladar este mensaje, que es un mensaje que tiene que ser un mensaje en estas fechas de año de ilusión, tiene que ser un mensaje y un deseo de que para el 2017 pues podamos continuar en una trayectoria de servicio, en una trayectoria en la que seamos capaces de generar empleos, de generar trabajo y seguir apostando por una convivencia en paz en el medio rural asturiano, y concretamente en San Tirso de Abres. Desde este medio os deseo a todos los vecinos, a todos los naturales y a todos los visitantes, feliz año 2017.
Feliz año 2017 para todos los santirceños, también para su alcaldesa, y esos proyectos y esos propósitos para el próximo año. Ya llega un año nuevo y lo que necesitamos es un calendario nuevo también. Bueno, pues esta misma jornada se han fallado los premios por parte del jurado de ese concurso fotográfico que han organizado desde el Ayuntamiento de Mondoñedo, Homeo Recuncho de Mondoñedo. Con las fotografías escogidas van a hacer el calendario de 2017. El sábado que viene van a entregar los premios. premios, y Alberto García, que es el concejal de Educación y Cultura, nos va a contar quiénes son los ganadores. Les ha costado escogerlos porque había buena calidad, muchas obras, 74 fotografías se han presentado y han tenido que quedarse solo con 13. Vamos a escuchar a García.
Acabamos de fallar o primero concurso de fotografía, eso título o mejor concurso de Mondoñedo, que entregaremos este sábado, último día do ano, ás 12:30 no Salón de Plenos do Concello de Mondoñedo. Hai que destacar a boa participación, porque nesta primeira edición acadamos un número de 74 fotografías, a verdad que todas merecentes de ser incluídas no calendario, pero o xurado, bueno, fixo unha labor bastante importante, seleccionou 13 fotografías, unha delas para portada, que será para portada do calendario, e as restantes para cada mes do ano. O xurado, lembremos que estuvo composto por fotógrafos profesionais, tanto do eido xornalístico como artístico, e por membros da Oficina Técnica de Rehabilitación do Concello de Mondoñedo. Así, paso, bueno, un pouco a comentar todos os autores das fotografías. A fotografía de portada para Carmen Bouso, por unha instantánea do Val de Mondoñedo, onde o Padornelo. O mes de xaneiro, para Andrea Dacio, unha foto nevada da autovía, o seu paso polo Fiouco. Para o mes de febreiro seleccionamos unha foto de Celia Cabanas Trasorras, unha instantánea da Iglesia Parroquial do Carmen. Para o mes de marzo, Esther Otero, por unha foto dunha rúa empedrada de Mondoñedo. Para o mes de abril, Gonzalo Sánchez, por unha foto da canle fluvial do río Masma. Para o mes de maio, Marta Rodríguez, por unha foto dun balcón floreado. Para o mes de xuño, Lucía López, para unha foto do claustro da Catedral de Mondoñedo. Do mes de xullo, unha foto de Melba Paz, dos teitos de pizarra de Mondoñedo nun día soleado. Para o mes de agosto seleccionamos unha foto de Diego Muduais, por unha foto dun xoves de mercado na Praza da Catedral. Para o mes de setembro, Anxo García, por unha foto dunha paraxe natural do Val de Mondoñedo. Para o mes de outubro, Cristina Carracedo, por un grupo de cabalos que parecen posar para a foto, que lembra a tradicional baixada de cabalos da San Lucas. Para o mes de novembro, unha foto de Maite Bamonde, unha foto da Alameda dos Remedios, chea de follas no chan. Para o mes de decembro, unha foto de Anxo García Ferreiro, unha foto de Mondoñedo nevado. Por último, quero agradecer tanto a labor do xurado por esta complicada labor, agradecer a todos os participantes, porque somos conscientes de que calquera foto podría ser gañadora, por eso queremos agradecerlo. Tamén por este efecto de que é moi complicado seleccionar as fotos gañadoras, estableceuse en tres premiados, pero sen unha orden. Os tres premiados eran Celia Cabanas Trasorras, Cristina Carracedo e González Sánchez Díaz, que recibirán un libro dunha novela actual, un diploma do primeiro concurso de fotografía, o meu recurso de Mondoñedo.
También Alberto nos explica que se van a repartir los calendarios próximamente para que estén en todos los hogares.
Aproveitará ese acto de entrega de premios de este sábado, 31 de decembro, a 12:30, no Salón de Plenos, para presentar o calendario oficial de Mondoñedo 2017. Este calendario, que tamén se lles entregará a todos os que ilustran este calendario, pois nos primeiros días de xaneiro se entregará a todos os domicilios de Mondoñedo, por tanto chegará este calendario, chegará a todas as casas na primeira quincena do mes de xaneiro.
Bueno, pues ahí están las fotografías y un calendario que seguro que queda bien bonita con ese arte de todas las personas que han fotografiado Mondoñedo, los recunchos preferidos de Mondoñedo. Pasan 46 minutos de la una del mediodía, hacemos un alto en el camino y después nos vamos a acercar a Barreiros.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Atilano Fernández, da Fonsagrada, fálanos das dificultades que tivo para montar a súa propia empresa.
Eu estuve decidido a ingresar na Policía Nacional. E logo a muller non lle gustaba porque era un cuerpo armado, que había un riesgo. Entonces, pois decidín irme a Madeira. A Madeira no bosque. Irme a Madeira no bosque. Comprar, cortar, e sacar e transformar. Pero conseguir eso, para mí foi bastante costoso, gracias aos amigos que me facilitaron, do banco, que me facilitaron energía. Eso era o malo, que me encontrei. Porque si había luz para uso doméstico, nada máis. Entonces, pues claro, había unhas máquinas que eran, había que, normalmente había que moverlas a fuerza de un.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos ao 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
Seguimos con nuestros balances. Lo bueno de cerrar un año es que uno piensa qué es lo que le ha pasado y qué es lo que quiere para el siguiente. Y nos vamos a acercar en esta jornada de hoy a Barreiros para ver cómo valora el año el alcalde, Alfonso Fuente. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue hoy este año para el Concello de Barreiros y para usted en particular?
Hombre, vamos a ver, hay dos motivos muy diferenciados de cómo fue el año en Barreiros, ¿no? Por un lado, está a parte turística do concello, que é moi importante, e a verdade que foi, se pode decir que foi un bo ano, é dicir, un moi bo ano, é dicir, houve moita xente. Barreiros sigue sendo un referente en canto a playas, en canto a súa costa e tal, e foi un ano pois moi bo, ¿no? Un ano importante. E por outro lado, no sector gandeiro, bueno, pois pasaron un ano complicado, un ano difícil, e esperemos que, bueno, pois que pouco a pouco vaya mellorando ese sector, que tamén é un sector pois moi importante no noso concello, non, é que estas fusións destas cooperativas e este traballo que se está a realizar, non, para mellorar o sector primario, o sector gandeiro, pois que poida dar fruto, que tamén poidan ver pois melloría no seu rendemento, no seu traballo, non.
Neste ano tamén tiveron alguna que outra obra importante, por exemplo, estas que se fixeron recentemente coa agua, relacionadas co abastecemento.
Sí, seguimos traballando no tema do abastecemento de agua, non descuidamos eso, igual que en temas de saneamiento. Fixemos obras importantes, como son a ampliación e a mellora na guardería, mellorouse o entorno urbano de San Cosme. Se fixeron, bueno, pues desas pequenas obras se traballou moito sobre a red viaria do concello, non? Unha red pues moi extensa, e eu creo que, bueno, pues nesa línea temos que seguir, non temos que descuidar, isto a ver, pues como noutros concellos pues existen a veces problemas nesas traídas de auga e tal, nos o que queremos é que non nos pase isto, e entonces pues a verdade é que estamos invertindo pues moitos recursos aí, non? Tamén instalacións deportivas se fixeron investimentos pues importantes, non? Amparados pola Xunta de Galicia, e bueno, pues eu creo que vamos a seguir nesa línea. Creo que tamén vai haber unha boa relación coa Diputación Provincial, non, neste próximo ano, toda vez, bueno, pues que o goberno da Diputación pues está xa asentado, non? Este ano pasado pues puido ser un ano de turbulencias políticas, pues bien, e moitas citas electorales, pois pues, dado que pues, no 2017 non temos citas electorales por diante, pois pues, que nos dediquemos a facer o que temos que facer, que é traballar polos vecinos, ¿no?
En oído persoal, como alcalde, vostede agora mesmo un alcalde independente ao fronte do Concello de Barreiros. Lembramos que non forma parte en sí do que o Partido Popular cambiou en algo.
No, bueno, non lle chamaría alcalde independiente, non, simplemente o que cese é como afiliado do Partido Popular, o que pasa que sigo pertenecendo ao Partido Popular, é dicir, eu son un alcalde electo polo Partido Popular, o único que pois é a miña afiliación, igual que moitos concelleiros ou mesmo alcaldes que están polo Partido Popular, pois non son afiliados, é dicir, non tenen esa afiliación de partido, non? E neste caso, bueno, pois eu non teño esa afiliación de partido polo motivo que é, y en ese sentido creo que nada, a seguir adiante, ya está. Yo creo que cuando falamos a veces de partidos e tal, yo creo que os alcaldes, pues o que somos un veciño máis, non, que temos que mirar polo conxunto dos veciños, temos que intentar ver as necesidades do noso concello como calquer outro veciño máis, e a nosa labor, pues, intentar xestionar e conseguir os recursos para poder ir obtendo melloras e mantendo servicios, como a todos, non? Pois a verdad, como todos queremos, pois mellorar servicios, sempre no noso caso tendo en conta, pois, que somos un concello rural, non somos un concello urbano, e por lo tanto nos aí debemos colaborar incluso con outros concellos de máis entidade, non? De que tenen outros servicios e nos temos outros, é dicir, nos temos unha costa, pois, por exemplo, que non tenen outros concellos, e outros concellos tenen outras cousas que nos non temos, non? Pois, bueno, pois eu creo que aí é donde hai que estar, independiente de que esteñas afiliado ou non afiliado a un partido político ou non, non. Eu creo que eso non cambia nada, ni no equipo de goberno, eu creo que aí todo igual.
Este ano tamén deixa un pozo agridulce, dulce pola concesión desas bandeiras azuis tan habituais nos areais de Barreiros, pero agri pola retirada das mesmas. Como valora ese feito?
Ben, ese é un tema que evidentemente, pois, desde fai uns anos para aquí non nos estamos vendo uns cambios, non? Xa advertimos isto durante un certo tempo a bandeira azul. Bandeira azul sigue co seus requisitos estrictos, non diferencia entre un concello urbano ou un concello rural, non diferencia entre concellos con presupostos de miles de millóns de euros ou centos de millóns de euros con un concello que non chega nin a 3 millóns de euros de presuposto, e os requisitos son os mesmos tanto para uns para outros. Bueno, pois hai cousas que non se tenen en conta, e entón, bueno, pois nos, como dixen sempre, nos vamos a seguir mellorando e prestando servicios na nosa costa, con bandeira ou sin bandeira. Nos este ano decimos, eu o mantiven sempre, non quero que bandeira azul seña un motivo de confrontación política e confrontación entre os veciños, e polo tanto, si alguén me pode decir, e o reitero unha e outra vez, que hai menos servicios dos que había no ano anterior, pois evidentemente tendré que darlle a razón. Nos temos os mesmos servicios, que é verdad que houve momentos en algúns anos onde, bueno, pois había 30 socorristas, levamos unos anos nos que hai 22, 23 socorristas e se están cubrindo as playas igual, e estamos cumprindo o criterio bandeira azul, porque ese non foi ningún dos motivos polos que bandeira azul decidiu retirar as bandeiras, e polo tanto nos incluso na limpieza das playas nos fixemos unha enquisa desde o concello, non, a pé de playa, e os resultados foron moi positivos. A xente valora moito o que é a limpieza da playa, valora moito o servicio de socorrismo e tal, e iso é o que realmente nos importa, é dicir, que o usuario da playa se sinta cómodo na nosa costa, nas nosas playas. Vamos a intentar, igual que fixemos o ano pasado poñendo esas tres novas casetas para baños, senón aquelas outras que colocábamos biolóxicas, non, que daban olor e non eran, a verdad, costaba utilizalas e a veces estaban sucias por esas novas baños e tal, con duchas novas. Vamos a intentar, pues, mellorar o servicio e meter de socorrismo, meterlle novos equipamentos de cara ao ano que ven, e nesa línea na que queremos seguir, sin estar condicionados a alguén, pues, que nos teña que vir a decir o que temos ou non que facer. Eu creo que cos anos que leva Barreiros, pues, tanto tendo a bandeira azul como atendendo a súa costa, pues, evidentemente, bueno, eu creo que o traballo de todos os rapaces que prestan no día a día de no servicio de socorrismo que están atendendo nas playas, así como todos os responsables, non, desde Trotsky, como todas as persoas que afectan a atender ese servicio na playa, como a limpieza, como todo, creo que se está facendo ben. Todo é mellorable, e precisamente dun ano aprendemos dos errores dun ano para corregir para o ano siguiente, como xa nos ten pasado, e o ano pasado por eso se contratou unha empresa para facer a limpieza, para corregir o que había pasado o ano anterior. Detectamos que este ano, incluso coa empresa, hai que facer máis intensidade na limpieza dos baños, incluso sobre todo polas tardes, e se vai a facer de cara ao ano que ven. É dicir, hai que admitir cando un ten un error e corregilo, e entonces nesa línea na que vamos a seguir, sin estar condicionados todos os días, pois, discusións en prensa, que si bandeira sí, que si bandeira no, pois mira, este ano non vamos a ter bandeira, estou seguro que vamos a ter, se o tempo acompaña, os mesmos ou máis usuarios nas nosas playas dos que houve o ano anterior, e eu creo que eso é o verdadeiramente importante. Tamén é verdade, non descuido, intentar pues, paliar no mínimo pues, eses vertidos ou ese problema que houve en Reinante, que estamos a ter aí con esa depuradora. Creo que neste ano e para este verán vai a quedar solucionado ese problema, non? Xa teño pedido unha entrevista coa consellera de Medio Rural de Medio Ambiente para poder sacar, corregir ese problema que temos aí, e creo que, bueno, pues todo eso son melloras para a nosa costa, non?
E xa que está prácticamente a piques de soar as embadaladas de 2017, que ten vostede previsto, cales serían os proxectos importantes para Barreiros, ademais de mellorar ese vertido e o tema da depuradora? Que ten en mente?
Neste momento, e levamos unhos anos, que eu creo que temos que ser conscientes de que é o que nos pode mellorar a calidad de vida a todas as personas. Hai que olvidarse, eu creo que, de grandes infraestructuras, como en algunha época pues, se pretendía por parte dos alcaldes pues, ter un gran auditorio, ter un gran... Eu creo que eso é importante e é positivo, pero eu creo que hai cousas máis necesarias que o poder ter a red viaria en bon estado, que é o que estamos utilizando a diario, ter un bon servicio de auga, que non teñamos evitar minimizar o que son os cortes de auga, que poidamos ter alumbrado público, e logo despois que podamos pues, seguir prestando esos servicios para os nenos, é dicir, estamos a falar que Barreiros ten dous colexios, ten unha guardería, temos preescolar, o que era preescolar na casa, non? Educando en familia, temos en servicios sociales, estamos atendendo a todo o mundo sin ter lista de espera, que iso é moi importante, hai concellos de máis entidade onde si ten unha lista de espera e hai xente que non se está atendendo, que o necesita. Nos procuramos que non seña así, eso nos come moitos recursos, e queremos que siga sendo así, non? Seguimos traballando porque eso seña así, non? E eu creo que iso é realmente importante. Despois que teñamos un edificio máis grande ou máis bonito, ou que a Casa do Concello esteña máis pintada ou menos pintada, bueno, pues todos desearíamos que todo estuera pues, impecable, impoluto e tal, pero bueno, eu creo que ao mellor a pintura da Casa do Concello é menos importante que poder atender a unha persona pues, que o necesita a través da axuda a domicilio, ¿no? Es decir, vamos a seguir luchando para que en Barreiros teñamos pues, esos tres médicos como temos, un pediatra, dous ATS, eu creo que eso realmente é o que importa, non? Que cando a xente necesita desos servicios que son importantes, pues se poidan ter e se sigan tendo, tal, vamos a seguir traballando no que son os centros sociales das parroquias, non? Hoy temos un centro social en boas condicións en todas as parroquias, hai que seguir mellorándoos pouco a pouco, vamos a seguir traballando nesto, entonces pues a través ben da escola taller ou ben de outras subvencións que vamos tendo, e logo por outro lado, pois tamén a miña ilusión era que se siga potenciando, a mí me alegra cada vez que damos unha licencia para unha nave no polígono industrial, porque evidentemente para iso a eso pues leva postos de traballo implícitos, é dicir, Barreiros está moi ben situado e o polígono industrial está moi ben situado, e creo que así vai a ser, bueno, no día a día o vemos que se siguen construindo naves que, por exemplo, pues noutros polígonos vemos moito máis parados co de Barreiros.
Pois entón, emprego e mantemento da calidade de vida no día a día para o 2017 para Barreiros, ese é un bo desexo por parte do alcalde de Alfonso Fuente. Gracias por estar hoxe con nós, que pase vostede un feliz ano novo.
Igualmente a todos.
Y hasta aquí, porque acaba Costa Viva y dentro de un ratito a las 2:20 seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa.